Estamos en contacto con alguien que estuvo cerca de Carlos Fuente Alba, que lo conoció mucho, que se llama Fabio Bringas, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este programa. Fabio, Gustavo Franco y Hugo Morales, te saludamos aquí desde Nacional Neuquén. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nacional.
¿Qué tal, Fabio?
Bueno, la pregunta un poco de rigor, ¿cuánto cerca estuviste de Carlos Fuente Alba, digamos, como compañero de trabajo, como colega, como amigo, digamos, ¿cómo fue tu relación con él?
Con Carlos, la verdad es que yo no lo conocí porque en ese momento, hace 10 años, yo trabajaba en Piedra del Águila.
Sí.
Y no lo tenía registrado como compañero, yo no lo conocía. Sí. Pero ese día, el trágico día, hace 10 años, estábamos todos en la ruta.
Sí, sí.
Y la verdad que fue muy muy triste y ayer escribía algo en el Facebook de los recuerdos que me venían a la cabeza.
Vos fuiste un testigo presencial, digamos, entonces, del asesinato.
Claro, estuve ahí corriendo entre medio de los yuyos, esquivando balas, rogando que nos dejaran entrar en la estación de servicio que había ahí, pero no nos dejaban entrar.
Sí.
La verdad que fue caótico. Y encontrarnos hoy, 10 años después, pidiendo justicia, pero justicia completa, porque decimos que justicia a medias no es justicia.
Fabio, sí. ¿Vos estás en algún lugar donde se está cantando algo?
Estoy concentrado, estoy esperando la concentración acá en el monumento.
Está
ahí, me alejo un poquito.
Sí, porque se está metiendo todo un audio, debe haber una radio pública ahí, ¿no?
Bien.
A ver si podés caminar un poquito para tenerte con más claridad la voz, porque realmente es un testimonio muy importante el tuyo, porque bueno, estuviste ahí, fuiste presencial. ¿Y qué te quedó de ese hecho criminal, digamos, del momento? ¿Cómo fue? Porque se han dicho tantas cosas. ¿Cómo fue el ataque? ¿Te acordás de algo?
Sí, yo no me acuerdo de si hacía frío, no me acuerdo qué hora era.
Sí.
Yo me acuerdo que no alcancé a llegar, nuestra columna de Piedra del Águila no alcanzó a llegar a enfrentarse cara a cara con la policía, porque esto fue, nosotros veníamos atrás y antes de llegar empezamos a ver que salía humo.
Sí.
Y que empezó la estampida humana a correr para el lado de los pastizales.
Sí.
Salimos todos corriendo, uno de mis dos compañeros míos de Piedra del Águila iban adelante. Uno de ellos sale en una de las fotos, creo que fue el diario La Mañana en Neuquén.
Sí.
Socorriendo a Carlos cuando lo sacan, todo ensangrentado. Y el otro compañero quedó perdido entre medio de los pastizales, que nosotros intentábamos comunicarnos para ver dónde estaban.
Sí.
El resto. Y era el audio de una película de terror, o sea, ese audio no me lo voy a sacar nunca de la cabeza. Escuchar que hay gente agitada corriendo, gritando, los disparos, el humo, el ruido de los yuyos, la desesperación porque no nos dejaban refugiarnos en ningún lado. Y la verdad es que ese recuerdo no me lo quita nadie. Y después enterarnos al día siguiente de que Carlos había fallecido, que había muerto de esa manera cobarde, había sido fusilado en la vía pública con ese arma, esa granada en la cabeza, cobardemente, que disparó en la luneta del 147 en el que él viajaba.
Sí, sí. ¿Y a qué distancia le disparó?
¿Cómo?
¿A qué distancia le disparó?
Y de ahí del enfrentamiento habrán sido unos 200 metros, porque yo cuando vi, yo era muy jovencito, ahora tengo 33, tenía 23 años y recién había empezado a trabajar, tenía un año de antigüedad.
¿Era tu primera movilización?
Era mi primera movilización grande porque yo empecé a trabajar en el 2006, después que se solucionó el conflicto del 2006. Y este fue mi primer conflicto.
Sí.
Y entonces yo cuando vi gente corriendo, yo me asusté, vengo de Córdoba, donde las manifestaciones no terminan así, o sea, era otra cosa. Y la verdad es que nos asustamos y salimos corriendo para cualquier lado. Cuando nos pudimos replegar, inmediatamente en el caso nuestro volvimos a Piedra del Águila.
Sí.
Y después seguimos toda la crónica por los medios de comunicación y volvimos a Neuquén Capital el 9, cuando se hizo esa marcha memorable,
sí, multitudinaria.
Era multitudinaria, que también recuerdo la gente saliendo los balcones a aplaudirnos y a darnos ánimo. Y la verdad que fue triste porque el conflicto ese del 2007, hoy recordaba, las clases empezaron el 30 de abril, por ejemplo.
Y sí, era un conflicto parecido.
Parecido
a este, pero de prolongarse en el tiempo, me refiero, ¿no?
Exactamente, y con una con un saldo trágico para los trabajadores de la educación. Ajá. Y que anteriormente, una semana antes, habíamos iniciado el conflicto en cortando la ruta en Piedra del Águila.
Sí.
Porque la decisión se tomó de cortar Arroyito por el tema de Semana Ajá. Santa, y antes lo habíamos iniciado en Piedra del Águila, cortando Ajá. porque en ese momento el intendente Paine hacía sí. un rally, entonces bueno, la decisión de las asambleas había salido de cortar ahí.
Ahora, a la señora Sandra, la mujer de Fuente Alba, ¿la sí. conociste, la trataste?
A Sandra la conocí después, cuando yo me vine ya en el 2010 acá a trabajar a Neuquén Capital. Uh-huh. La conocí y la verdad que cada vez que uno la escucha y escucha el relato y uno vuelve a escuchar el discurso de Sandra el día uh-huh. de la marcha, sí. la verdad que hoy como padre me da otro dolor, porque en ese momento era un pibe joven que decía, bueno, es un compañero que dejó su familia, su señora, y hoy ya con 3 hijos, casado y más asentado, digo, pucha, porque ese momento podía haber sido cualquiera, sí. porque uh-huh. No, en este momento fue porque a Poblete se le cruzó por la cabeza disparar a ese auto, pero podía sí, haber sí. disparado para cualquier lado, o podíamos haber sido varios los que claro. caíamos en esas corridas, porque...
¿Hoy estás en el gremio, en la estructura del gremio?
No, yo he acompañado a los compañeros del TEP, uh-huh. De ahí es que la conozco a Sandra, y tengo compañeros por todos lados, porque he trabajado también en el CEPEN 69,
sí.
Pero no milito en el gremio porque mi militancia pasa por la diversidad, pasa hoy por el MIC, el Movimiento de Igualdad Ciudadana,
sí.
pero como he trabajado en muchas escuelas, los conozco y uno ha tomado ha escuchado todo lo que dicen de Carlos, claro. la enseñanza, lo que dejó, la defensa de la escuela pública y lo que quería para la escuela, ¿viste? O sea, sí. no, nada más. Yo en el gremio no milito, pero claro. sí, hoy estoy acá en la marcha, estoy con mi familia, tengo mis hijos que todavía no han empezado la escuela, pero están acá porque Bien. Tienen que saber qué pasó, que ¿por qué estamos hablando hoy de Carlos Fuente Alba y por qué estamos pidiendo justicia completa?
Bien, Fabio, dos cositas. Sí. Una es preguntarte, nada, quizá lo dijiste y pasó por alto, ¿a cuánto lograste estar del lugar del auto donde se produjo
cuando todo pasó estaba lejos, yo estaba como unos 300 metros, pero uh-huh. después volvimos uh-huh. y ahí es porque teníamos que volver a buscar al profe, que uh-huh. un claro. compañero nuestro, y ahí fue que vimos la escena que después salió en el diario.
Claro, porque lo intentaron asistir, obviamente.
Claro, sacaron del auto y, claro. y no sabían qué le pasaba, y mi compañero fue uno de los que uh-huh. le tenía la cabeza a Carlos, uh-huh. estaba todo ensangrentado, y que lo que nos comentó en ese momento el profe Nestacio, creo que era uh-huh. el apellido, era que uno no lo podía creer, o sea, no salían del asombro de que claro, eso estuviera claro. pasando en ese momento.
¿Estaba muy destrozado el cuerpo? ¿O alguien pudo contar cómo vio ese
yo
cuerpo?
Yo recuerdo mucha sangre, no uh-huh. recuerdo mucha sangre en las manos de mi compañero y el cuerpo de Carlos tirado en el asfalto.
Ajá. Sí, porque aparte costó sacarlo, recordemos que era un 147, costó sacarlo, ¿no?
Tiene iban muchas personas
dos adentro. Dos puertas, claro. Claro, se costó. Claro. Costó sacarlo y bueno, fue todo. Sí, yo sé que la foto, los documentos reflejan que estuvo varios minutos y lo intentaron asistir, obviamente.
Uh-huh. ¿No? Bueno.
No, y lo que te quería preguntar es, nada, ponernos en situación, estás ahora bueno, hay una marcha, ¿verdad?
No sé. Ahora estamos esperando que venga la caravana que ajá. partió la bicicletera de Arroyito.
Ah, sí.
Ya estamos acá, hay varias agrupaciones, uh-huh. está SADOP, está TEN, uh-huh. y estamos esperando que llegue la marcha, las columnas de Arroyito, para partir desde el Monumento de San Martín a Ruta y Río Negro, donde va a ser el acto,
uh-huh. el acto central,
para finalizar la jornada.
Bueno, para ya ir despidiéndonos, ¿qué significa hoy Carlos Fuente Alba para los maestros neuquinos?
Carlos Fuente Alba hoy significa la lucha de la escuela pública. Y es un triste emblema que tenemos los maestros, los docentes, y que una persona que murió reclamando por una mejor educación, porque no solamente reclamamos, como hoy, salarios dignos, sino que reclamamos mejores condiciones para nuestros hijos, para nuestros alumnos, que están en muchas escuelas que no están en condiciones. Uh-huh. Y que esos ideales están representados en la figura de Carlos. Que lo hayamos conocido o no, pero creo que lo decía Sandra en una nota que salió el domingo, en sí. Río Negro, que ya no es mi Carlos, ya no es mi marido, es el Carlos. Claro. Es el Carlos de todos, lo hemos hecho nuestro. Y su figura representa eso.
A nivel país incluso, ¿no? A nivel país se lo recuerda. Sí, sí.
Muy bien, Fabio. Te agradecemos mucho. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Bueno, homenaje entonces a la memoria de Carlos Fuente Alba, un maestro que murió luchando por lo que creía que debía ser, ¿no? Es decir, la escuela pública y, bueno, esto que pasa todos los años en Neuquén, la defensa del salario. Así que gracias y será hasta cualquier momento.
Hasta luego. Chao.